Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud agradece su presencia este viernes 7 de junio a la rueda de prensa Dengue, Situación Epidemiológica y Prevención. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Melba Guadalupe Herrera Godina, coordinadora de la Maestría en Salud Pública.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Nos saluda el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública.
Sí, buenos días, muchas gracias.
Nos acompaña el doctor Carlos Lona Reyes, profesor investigador del CUCS.
Buenos días, gracias.
Y nos acompaña también el doctor José Ángel Regla Nava, profesor investigador del Departamento de Microbiología y Patología.
Buenos días, gracias.
Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con la rueda de prensa con la intervención del doctor Ezequiel Magallón Gastelum. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes y recordarles también y agradecerles antes de tiempo, sobre todo a los medios de comunicación, que son los que nos ayudan y juegan un papel muy importante en recordarnos, ¿no?, que estamos entrando a la temporada de la transmisión del dengue, ¿sí? Como ven en la imagen, en esta época es cuando se conjuntan todos los elementos, pero principalmente el más importante que nos faltaba, ¿no? Porque tenemos en nuestro entorno al virus y sus cuatro serotipos, tenemos a la gente que se va a enfermar, tenemos al mosquito, pero nos faltaban las lluvias y la temperatura, que juegan un papel importante para la reproducción de este mosquito, que es el Aedes aegypti. Este mosquito no solo transmite dengue, hay que recordarle a la gente que transmite también la fiebre amarilla, el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla y la dirofilaria emitis. El dengue también recibe otros nombres en otras partes de México y del mundo, como fiebre dengue, denguero, fiebre buquet, fiebre quebrantahuesos, trancazo y bueno, otros nombres. En México tenemos dos especies de mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y esta es la temporada que se conjunta para que inicie su reproducción. Si bien podemos recordar que la semana pasada hubo una tormenta muy fuerte, ¿sí?, y eso fue el parteaguas para prácticamente reactivar todos los criaderos de hace un año que dejó estos huevecitos este mosquito, ya que sus huevos tienen esa capacidad de resistir la sequía casi un año o más, mientras llega el siguiente periodo de lluvias, o en su caso las cabañuelas o lluvias intermedias que favorecen a que se reproduzca este mosquito y se mantenga presente en el entorno, ¿no? Tenemos dos especies en Jalisco, Aedes aegypti, que es una especie que le gusta, prácticamente se adaptó al interior del hogar, ¿sí? Convive con nosotros somos su alimento, le damos un lugar donde se va a reproducir y pues no tiene que moverse ni batallar mucho para estarse reproduciendo, ¿no? Y en ese alimentarse va transmitiendo el virus y que nos va a causar esta enfermedad. También tenemos el Aedes albopictus, este es un poquito más selvático, se llama, de vegetación. Entonces entre los dos vamos a tener que uno está dentro de la ciudad y otro, el albopictus, va a estar en el entorno a la ciudad. Entonces nos tienen a dos fuegos. Y es por eso que, si ven en la imagen, prácticamente cualquier lugar o cualquier objeto que tenga la característica de almacenar agua nos va a proporcionar esos hábitats, esos criaderos, para que el mosquito en esta época, más o menos entre 8 y 10 días, va a producir, se va a completar su ciclo de huevo adulto y posteriormente cada 2 o 3 días se va a estar alimentando, produciendo alrededor de 150 huevos, ¿sí? Y el mosquito, la hembra, en este caso, que es la que se alimenta de sangre, dura aproximadamente 40 días. Entonces saquen en promedio la cantidad de huevos que una hembra puede poner durante sus 40 días que vive, ¿no? Entonces cualquier recipiente, ya sean tinacos, incluso las plantas que crecen, que tienen esas formas como de agaves, en las axilas, se llaman las, donde salen las alas, las hojas, perdón, ahí se forman unos espacios que sirve para almacenar agua y ahí se pueden reproducir. Es increíble este mosquito, aprovecha cualquier lugar, incluso lo hemos encontrado hasta en taparroscas, ¿sí? Completando su ciclo, y bebederos de animales, huecos de árboles, objetos olvidados, de repente un topper que lo dejaron en arribita de una barda y se les olvidó, pues va a servir suficiente, ¿no? Se hace un agujero en la pared, se llena de agua y eso va a ser suficiente. En el interior de las casas, los floreros, incluso baños que no son utilizados con frecuencia y no les dan una vigilancia, van a ser suficientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la basura, las azoteas, los carros abandonados, cualquier objeto que sirva para acumularse agua en esta temporada. ¿Y qué podemos hacer? Pues eliminar todos esos objetos. Más adelantito vamos a hablar un poquito más, nos van a decir un poquito más de qué hacer, pero sí recordarle a la población que esta enfermedad principalmente va a ser responsabilidad de nosotros, ¿sí? No hay gobierno que pueda estar al pendiente de cada casa en cualquier parte del mundo, que esté en cada casa vigilando que esto se lleve a cabo. Entonces, bueno, les cedo la palabra para que nos digan por qué la importancia de prevenir que este mosquito no se desarrolle.
Gracias, pues. Doctor Ezequiel Magallón Gastelum. Ahora escucharemos a la doctora Melba Guadalupe Herrera Godina. Adelante.
Muy buenos días. Ahora yo les voy a presentar un poco de cómo se ha comportado la incidencia tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Como podemos apreciar, en la primera diapositiva vemos el número de casos que se han presentado a lo largo de la década a nivel nacional. Se puede percibir que a nivel nacional el año que ha presentado mayor número de casos ha sido en el 2023, con 54.106 casos. Actualmente, hasta la semana 22 del año 2024, llevamos 14.138 casos, de los cuales el 49.29% corresponden a casos de dengue grave o dengue con síntomas de alarma. Esto es 49.29, más de 6.900 casos. Pero ¿cómo vamos a nivel estatal? A diferencia de a nivel nacional, para Jalisco, el año más crítico de la última década fue el 2019, donde se presentaron más de 11.727 casos. Actualmente, a la semana 21, llevamos 221 casos. Esto, ¿cómo lo podemos percibir en los últimos 5 años? ¿O por qué es tan relevante saber que llevamos 221 casos? En la gráfica vemos el comportamiento que ha tenido en los últimos 5 casos. En el 2020 tuvimos 5.362 casos y para esta misma semana ya llevábamos 300 casos, un poco más de 300 casos. Ahorita llevamos 221. Si seguimos con esta tendencia, podemos presentar un poco menos que ese número de casos. Pero por eso el propósito de esta rueda de prensa es que frenemos la incidencia y que no tengamos el mismo número de casos que se presentaron en el año 2020 o en el año 2019. ¿Cuál es la perspectiva de estos? Bueno, pues de estos 221 casos, 84 corresponden a dengue con síntomas de alarma o dengue grave. Esto representa hasta el momento el 38.01%. Los serotipos que se han presentado en esta última década han sido hemos tenido presentes de los 4 serotipos. Actualmente en el 2024 solamente están presentes el serotipo 1, 2 y 3, presentándose un mayor número de casos del serotipo 3. Gracias.
Gracias, doctora Melba Guadalupe Herrera Godina. Ahora vamos a escuchar al doctor José Ángel Regla Nava.
Hola, muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre los aspectos relevantes clínicos. Algo interesante que comentar, sobre todo hablando de aspectos epidemiológicos del dengue, es que actualmente 125 países reportan casos relacionados a dengue y se estima que aproximadamente ocurren más de 400 millones de casos anuales. Es una cifra bastante alarmante. De hecho, solo en el año 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró una cifra de 4.5 millones de casos en las Américas con 2.300 muertes. Los aspectos clínicos relevantes a mencionar es que aproximadamente entre el 80 y el 85% de los pacientes no suelen presentar síntomas, es decir, son asintomáticos. Por lo tanto, la mayor parte de estos casos se recuperan o tienen síntomas leves. Básicamente, en un par de semanas vuelven a un estado inmunológico normal. En casos infrecuentes, la enfermedad, sin embargo, se agrava y puede ocasionar la muerte. Dentro de los tiempos de aparición de síntomas, suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la infección y duran aproximadamente de 2 a 7 días. Los aspectos relevantes en cuestión de la sintomatología: el principal es la presencia de fiebre elevada, alrededor de 40 grados centígrados, presencia de cefalea, dolor en los ojos, dolor muscular y articulaciones, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. Sin embargo, hay unos síntomas relacionados a dengue grave, como pueden ser dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías o en la nariz, cansancio, sed intensa, piel pálida y fría. Dentro de los factores de riesgo y síntomas de alarma se encuentran que una infección previa por el virus del dengue aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave, causando una inflamación sistémica. De ahí la importancia de lo que estamos observando actualmente en el panorama epidemiológico, que puede ser la suma de infecciones previas anuales. Sin embargo, un aspecto relevante también es la urbanización, que cada vez lo observamos, el cambio climático y los movimientos poblacionales. Los signos de alarma que hay que estar monitoreando en la parte clínica es el dolor abdominal persistente y vómito, sangrado en las mucosas y pequeñas manchas en la piel de coloración rojiza. A estas personas con cualquier síntoma de dengue grave hay que recibir atención médica de inmediata. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Ángel Regla Nava. Ahora escucharemos al doctor Carlos Lona Reyes.
Es importante resaltar que la infección por el virus del dengue es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo definitivo, y en este contexto las medidas preventivas toman mayor relevancia. Como ya se comentó, los síntomas de la infección son inespecíficos y en estos casos lo que tenemos que vigilar es la presencia de datos de alarma. En aquellos pacientes que tienen datos de alarma, requieren una vigilancia estrecha y en algunos de ellos van a requerir un manejo intrahospitalario. Dentro del hospital, el objetivo del manejo va a ser básicamente mantener las medidas hemodinámicas adecuadas y el manejo y el tratamiento sintomático. Para el diagnóstico de la infección, como podemos ver en la diapositiva, nos basamos o los pacientes que se propone hacer pruebas diagnósticas van a ser aquellos que cumplan los criterios clínicos ya comentados: fiebre, dolor retroocular, cefalea, astenia, adinamia, dolor abdominal, vómito. En fases iniciales, la infección va a ser difícil de distinguir de otras infecciones que pueden ser transmitidas por el mismo vector, como son chikungunya o infección por virus Zika. ¿Qué podemos hacer para confirmar el diagnóstico? En las primeras semanas de la enfermedad podemos buscar componentes del virus mediante reacción en cadena de la polimerasa o mediante pruebas antigénicas. Estas se realizan principalmente en los primeros 5 días de la infección, y posterior al 5º día de la infección podemos también buscar anticuerpos. Esas serían las medidas diagnósticas que podemos utilizar. Sin embargo, es importante recalcar que cuando tenemos la infección circulando, la presencia de signos y síntomas es altamente sugestiva de un diagnóstico probable. Incluso podemos hacer diagnósticos por asociación epidemiológica. Gracias.
Gracias, doctor Carlos Lona Reyes. Ahora escucharemos de nuevo al doctor José Ángel Reglanava.
Muchas gracias. Enseguida vamos a hablar los aspectos relacionados a la producción de vacunas. Actualmente no existe una vacuna eficaz y efectiva generalizada para la aplicación y protección del dengue. Sin embargo, existen dos vacunas actualmente aprobadas por la OMS. Dentro de la primera se encuentra la vacuna de Dengvaxia, que esta es una vacuna desarrollada por los laboratorios Sanofi Pasteur y se caracteriza por necesitar 3 dosis. En el intervalo de estas dosis debe de ser aplicada en cada 6 meses. Es una vacuna tetravalente, quiere decir que nos va a proteger contra los 4 tipos de virus del dengue. Se recomienda su uso en personas de 9 a 45 años. Sin embargo, algo muy importante de esta vacuna es que se recomienda que sea aplicada a aquellas personas que tengan una infección previa a una infección por cualquiera de los serotipos del dengue. Ya que si las personas que no han tenido dengue previamente se les aplica la vacuna, estos corren el riesgo de tener un cuadro clínico probablemente más grave y puedan requerir hospitalización. Es una de las limitantes de esta vacuna. Sin embargo, presenta una eficacia relativamente alta del 60% en forma generalizada para protección de la enfermedad, 80% contra la hospitalización y un 90% contra la mortalidad. Es importante recordar que en este caso las personas deben de acudir a su médico para ver si son elegibles para recibir este tipo de vacunas contra el dengue. Actualmente existe una segunda vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la vacuna elaborada por los laboratorios Takeda en Osaka, Japón, y se trata de la segunda vacuna que fue autorizada el 10 de mayo del presente año. Es una vacuna que nos va a proteger de igual manera contra los 4 serotipos del dengue y es recomendada en niños de 4 a 16 años, entornos con alta carga de dengue e intensidad de la transmisión. Una de las ventajas con respecto a la primera es que solo requiere 2 dosis en intervalo de 3 meses entre ambas. Otra de las ventajas con respecto a la primera es que nos va a proteger tanto a individuos que no han sido infectados con dengue previamente o aquellos que han presentado una infección previa con el virus. Tiene una eficacia ligeramente mayor del 81.1% para proteger la fiebre, 70% en la prevención de fiebre hemorrágica y un 70% para la prevención de los casos clínicamente graves de dengue. Finalmente, quisiéramos darles un resumen de medidas preventivas para evitar precisamente que este panorama que nos mostraba la doctora Melba, pues no se presente en este año un alto número de casos y estamos a tiempo de tomar las medidas sanitarias para que esto no ocurra. Dentro de las recomendaciones podemos mencionar el uso o descacharrización en patios, evitando la acumulación en agua, precisamente en macetas, fuentes, tinacos, espacios donde se puedan acumular agua y formación de las futuras larvas que van a desarrollar a mosquito. Instalar mosquiteros en puertas y ventanas y usar repelente contra mosquitos. Y finalmente usar ropa protectora para evitar la picadura del mosquito. Muchas gracias.
Gracias, doctor Reglanava. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo quiero preguntarles, doctores, ¿en este momento hay algún estudio entomológico? O sea, ¿sabemos cómo se encuentran las oviposturas? ¿Sabemos si hay circulante virus? Digo, sabemos que están las 200 que nos decía la doctora, los más de 200 casos, pero ¿sí hay presencia del virus en este momento?
En cuanto a los estudios que se han hecho o de las muestras que se han tomado para ver los serotipos presentes actualmente en Jalisco, Del serotipo 3 hay 100 casos, del serotipo 1, 11 y del serotipo 2, 16 casos.
No, pero me refiero a lo de las oviposturas, a la investigación entomológica.
Sí, en cuanto al vector, claro, la Secretaría de Salud tiene lugares sentinelas, se llama, de ovitrampas, para registrar en qué zona está ovipositando el mosquito, o para identificar las zonas de riesgo de la zona metropolitana, ¿sí? También con los estudiantes de Ciencias de la Salud llevamos a cabo prácticas para detectar en sus hogares, y ellos ponen ovitrampas, y son alrededor de 600 ovitrampas que colaboran, ¿no?, para identificar zonas de riesgo de mosquitos.
¿Y tienen identificadas esas zonas? ¿Cuáles podrían o cuáles serían en la zona metropolitana, o es en la costa, o dónde?
No, eso está en toda la zona metropolitana, pero sí, ahí ellos son los que tienen bien identificadas las viviendas y la zona dónde están esas ovitrampas y cuáles son positivas y negativas. Nosotros no tenemos acceso a esa información todavía.
Oiga, y por ejemplo, ¿no sería factible como un llamado por parte de los investigadores de la ODG? Uh-huh. A realizar como, recordarán, en alguna ocasión hubo una campaña de para hacer estériles a las mosquitas, si era algo de eso, ¿no? Recuerdo una campaña o un ataque justamente al dengue de esta forma, como para hacerlas estériles o algo así, ¿lo recordarán? O modificación genética, una cosa así, ¿sí lo recuerdan?
Sí, de hecho hay varios estudios y varios tipos de control de los mosquitos, ¿no? Está el control biológico, que se utilizan otros insectos que se comen a esos insectos, ¿no? Y hay hasta chinches acuáticas, hay peces, hay tortugas que se ponen en las piletas. También se ha estado trabajando con mosquitos transgénicos, que les llaman, ¿no? Que tratar de esterilizarlo, pero pues no se ha tenido mucho éxito. Y cada vez, la verdad es que hay muchas estrategias, ¿no? Control biológico, control físico, control químico, y no se puede, ¿no? No hemos podido acabar con esta, solo se controlan las poblaciones, ¿no? Pero ahí sí, debido a la responsabilidad de las gentes, ¿no? Porque de hecho pasan fumigando, que también no es la solución el fumigar, es un paliativo, porque mientras no se quiten los criaderos, en 24 horas se vuelve a tener la población de mosquitos arriba, y el montón de insecticida mata, es parejo, no discrimina, solo voy a matar mosquitos, ¿no? Entonces mata muchísimos insectos benéficos. Entonces ahí pasan y la gente cierra las ventanas de sus casas, no permite que penetre el insecticida dentro de las casas, entonces no funciona como debe de ser, y sí se arrojan toneladas de insecticida que nada más estamos intoxicando. Por eso es muy importante hacerle ver a la gente que si empieza a ver mosquitos en su casa, que empiece a buscar en torno a su hogar, porque como ya bien dijeron el doctor Carlos y el doctor José Nava, en enfermedades donde no hay un tratamiento específico bien efectivo, donde no hay vacuna que nos ayuda, pues no nos queda más que cortar la transmisión con el vector, ¿no? Y y es bien importante hacer a la gente que ya que revisó su hogar, bueno, ir con el vecino, oiga vecino, a ver, o subirse en las azoteas si no hay criaderos también arriba, porque incluso en los desagües, en las canaletas, cualquier, donde menos esperemos, ahí va a estar el mosquito reproduciéndose.
Sí. La siguiente pregunta.
Gracias, buenos días. ¿Por qué existen personas más propensas a las picaduras de los moscos? Y también por ahí existe la creencia de que si se consumía vitamina B podríamos evitar un poco los piquetes. No sé si existe algún complemento que realmente sea efectivo para ahuyentar la picadura.
Sí, esa es una interesante pregunta que constantemente la población quisiera saber, conocer por qué unas personas son más susceptibles a la picadura de los mosquitos, y precisamente existen varias teorías por las cuales esto sucede. Dentro de estas existen algunos estudios científicos en el cual reportan, por ejemplo, el tipo de sangre. El tipo de sangre más reportado que les gusta, vaya, de alguna manera, a los mosquitos, es los que tienen el tipo sangre O, y seguido del tipo B. De hecho, se reportan que puede picar alrededor del doble de personas que tengan el otro tipo de tipo sanguíneo, como es el tipo A, por ejemplo. Existen otras características también reportadas, el aumento de ácidos carboxílicos en la piel, lo que es la producción de ácidos grasos que son liberados de algunas personas, también atrae más a los mosquitos, entonces es otra de las razones por el cual estos mosquitos pican a otras personas. Precisamente otros estudios, definitivamente hay una controversia y siguen datos controversiales, pero precisamente el consumo de vitamina B es otro. También existen estudios donde asocian el consumo de alcohol, el tabaquismo también, el metabolismo en sí de las personas. Y posteriormente también existe una asociación de la liberación del dióxido de carbono cuando nosotros estamos inhalando y exhalando. Y también existe una prevalencia de los mosquitos, suelen picar también un poco más por las noches. Entonces, esta es una de las posibles razones por la cual ciertas personas son más susceptibles a la picadura.
La siguiente pregunta.
De este lado, José Manuel Correa de Imagen Televisión. La pregunta para quien guste respondérmela, ¿por qué a día de hoy el mosquito es más duradero a pesar de que se están llevando campañas de nebulizaciones? ¿Por qué hemos visto el caso de que ya no solamente es en temporada de lluvia, sino también se ha extendido los casos a lo largo del año? Gracias.
Bueno, hay algo que ya no cabe duda, es el calentamiento global, ¿no? El cambio de clima, ya no tenemos en Jalisco, en Guadalajara, antes teníamos un invierno que era frío, ¿sí? Y eso disminuía las poblaciones a niveles mínimos de mosquitos, pero en la actualidad, pues ya no tenemos tantos días con frío, entonces el mosquito necesita al menos para controlar las poblaciones bajar de 5 grados centígrados y al menos una semana para tener un impacto que sea constante. Pero ¿qué es lo que sucede? El mosquito se adapta a nuestra vivienda, adentro de nuestros hogares, pues no vamos a tener nunca por debajo de 5 grados, ¿sí? A menos que estemos en el congelador. ¿Y y cuál fue la otra cuestión, perdón?
¿Por qué el mosquito se ha hecho más duradero?
A los insecticidas. Sí, sucede que la verdad es que los insecticidas son seleccionadores. En la naturaleza, en forma natural, nacen mosquitos que son resistentes a ese insecticida. ¿Qué es lo que pasa? Que lo aplicas y eliminas a todos los susceptibles, pero vas dejando los resistentes. Posteriormente en el tiempo, pues esos resistentes se empiezan a reproducir y al ratito ya el insecticida no actúa en los resistentes, sino acabó con todos los susceptibles.
No sé si haya otra pregunta. ¿Algo con lo que gusten? ¿Algún mensaje final?
Bueno, incitar a los medios, ¿no?, que nos ayuden a hacerle ver a la comunidad, a la población, que es importante que empecemos a trabajar desde ahorita, revisando nuestros hogares, como ya dijeron, quitar los cacharros, todos aquellos recipientes que puedan acumular agua ahora que inicia el periodo de lluvias, y tratar de hacer extenso, ¿no?, que nos unamos todos para bajar este número de mosquitos, porque acuérdense que los mosquitos también ya nacen infectados, ¿sí? No necesitan de picar de gente para contaminar, para infectarse y transmitir la infección. Sucede que por ahí hubo hembras que se infectaron, pusieron sus huevecillos y ahí están latentes. Llega la lluvia, empiezan a nacer y ya empieza la transmisión luego. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, con estas recomendaciones es como damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes en la sala de prensa y los que nos siguieron por las redes sociales, y sobre todo por la difusión que hagan de esta situación epidemiológica y de la prevención del dengue. Muchas gracias, que tengan un buen día y un excelente fin de semana.